al que vive gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Y su nombre es Jesús. Palabra que significa Dios salva. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Soy el padre Pedro Núñez. Muchísimas gracias por sintonizarnos y por estar con nosotros en la duración de este programa. Ustedes son los que hacen posible este programa con sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, sus, quejas, todo lo que quieran hacer, ¿verdad? Mientras sea dentro de un contexto moral más o menos, que no haya malas palabras, etcétera, pues todo está muy bien. Y queremos pues precisamente compartir la fe. No queremos pelear, no queremos lastimar a nadie, pero sí queremos compartir la fe en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, pongámonos en oración, vamos a hablar con nuestro Padre Dios en Jesucristo y vamos a pedirle también al Señor que nos hable, que una palabra de bendición cale nuestro corazón y podamos de verdad dejarnos llevar por esa palabra que el Señor nos quiere dar en el día de hoy. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Padre Santo. Gloria a ti, mi Dios. Gloria a ti, mi Señor. Gloria a ti. Porque somos amados por ti, Señor. Y a medida que experimentamos tu presencia en nuestra vida, a medida que experimentamos que no estamos solos en este mundo, a medida que hacemos conciencia de que tú nos amas a tal extremo que diste a tu Hijo por amor en una cruz en el Calvario, podemos entonces nosotros reciprocar ese amor con amor, Señor. Y el amor muchas veces no necesariamente es cuestión de sentimientos bonitos o agradables. A veces no se siente nada, ¿verdad, Señor? Pero el amor es una decisión. Es una gracia, definitivamente. Es una de las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y el amor. Porque tú eres amor, Señor. Podemos amar. Hemos sido creados en imagen y semejanza tuya, Señor, para poder amar con la misma intensidad con que tú nos amas a cada uno de nosotros. A pesar de nuestras caídas, podemos levantarnos y tomar la decisión de amarte por encima de todo. A pesar de los momentos, Señor, en que te damos la espalda y nos alejamos de ti como el hijo pródigo, tenemos, Señor, la gracia que tú nos das, la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo para regresar a ti y para decirte, Señor, perdóname. Levántame, Señor, como el hijo pródigo. Devuelve mi dignidad caída, Señor. Yo quiero ser tuyo. Quiero vivir para ti. Quiero amarte por encima de todo, Señor. Esa fue la vida de San Vicente de Paúl. Un hombre que no parecía diferente a los demás. Pero sin embargo, un día tomó una decisión importantísima en su vida. Algo parecido a lo que dijo Santa Teresa de Ávila. Es ahora o nunca. O comienzo, Señor, de verdad, a ponerte a ti como prioridad de mi vida. Amarte a ti por encima de todo lo que he amado en mi vida. O voy a seguir cada vez hundiéndome más en el lodazal del mundo sin ti, Señor. Quiero ser tuyo, Jesús. Quiero vivir para ti, Señor. Quiero encontrarte sobre todo en los más necesitados, en las personas que están lejos de ti, en las personas que no te conocen, Señor. Quiero ser instrumento en tus manos. Quiero ser un reflejo de tu presencia en este mundo, Señor. Y te doy gracias, Padre Santo, decía San Vicente de Paúl. Te doy gracias por la oportunidad de rendirme a ti, Señor, de encontrarte a ti en cada persona a quien yo en tu nombre sirvo, mi Dios. Que todo lo que haga sea para mayor gloria tuya. Y que un día, Señor, pueda escuchar esas palabras que tú has prometido darnos en el último momento de nuestra vida aquí, en el principio de la vida eterna, la vida que tú nos has prometido. Gracias. Bien hecho, hijo mío. Bien hecho, hijo mío. entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba enfermo, viniste a verme. Estaba desnudo, me vestiste, estaba en la cárcel, me fuiste a ver. Gracias, Señor. Gracias de todo corazón, decía Vicente una y otra vez, por el privilegio de servirte en los más pequeños, Señor. Bendice a este hijo que está escuchando estas palabras, Señor. Toca su corazón para que él pueda ser instrumento en su totalidad de su vida, de tu presencia, de tu amor, Señor, que no tiene límites. Comenzando en su propia casa, Señor, ¿qué puedo hacer yo? Pregúntate, hermano, para que el amor de Cristo Jesús se manifieste con más poder en cada miembro de mi familia. ¿Qué puedo hacer yo, Señor, para poder aliviar el dolor de aquellos que sufren en mi hogar y fuera de mi hogar también? Que el Señor te bendiga, hermana, y que ponga en tu corazón un corazón verdaderamente cristiano, un corazón que pueda latir de amor por aquellas personas que te buscan, que te piden un consejo, que necesitan de ti, que necesitan de una mano amiga, que necesitan de alguien que les dé un empujoncito para que puedan seguir adelante en su camino con Dios. Qué diferente sería el mundo, Señor, si tuviéramos la actitud de Vicente de Paul, y que juntos pudiéramos hacer la diferencia en este mundo que por amor tú nos has dado, para que un día a tu nombre, Jesús, toda rodilla se doble y toda lengua proclame en el cielo y en la tierra. Sí, ¿por qué no debajo de la tierra, aunque no lo puedan hacer? Que tú estás vivo, Señor. Que tú eres el Dios único y verdadero, y que contigo, si nos adherimos a ti, nuestra ya es la victoria. A ti, Señor Jesús, a ti, mi Dios, mi Señor, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Damos gracias al Señor por todos ustedes que nos llaman, que nos escriben, pidiendo pues que nos unamos a ustedes en oración. Estamos más que felices de poderlo hacer. Pedimos al Señor por Adeli Hernández de California, que pide por el descanso eterno del alma de su suegra, doña Bertita Bermúdez, que el Señor le bendiga y le dé un lugar muy especial en el reino de los cielos, una mujer muy, muy, muy llena de Dios. Y pues oramos por ella, oramos por toda la familia. Aldo, Dios te bendiga, bendiga a Celi también, perdón, a Arely y a todos los seres queridos de Bertita. Pedimos también por Ángel de Austin, Texas, que pide por la situación migratoria en Estados Unidos. Que el Señor bendiga al presidente Trump, que le dé la capacidad para distinguir entre una persona que realmente merece ser extraditado y una persona que realmente puede hacer mucho bien, no solamente para el pueblo de Dios, para Estados Unidos, pero también para su familia y para muchos más. Estamos en oración por todos y cada uno de ellos, cada uno de ustedes. También pedimos por Nuris, de República Dominicana, que pide por la salud de su hermana, que está muy delicada. Que el Señor le bendiga, la reanime y le dé fortaleza. En Cristo Jesús lo pedimos, amén. Y Benjamín de Cuba pide por su país y todos los cubanos dentro y fuera de la isla. Que el Señor los bendiga a todos en abundancia y que sigamos juntos creciendo en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Y hablando pues de Cuba, ya pronto Cuba va a estar celebrando la fiesta de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, y pedimos al Señor que nos ayude para que más y más podamos imitar a esa que fue la esclava del Señor en todo el sentido de la palabra y que pudo decir desde lo profundo de su ser: mi alma proclama la grandeza del Señor, mi espíritu se goza en el Dios que me salva. Amén. Pedimos por Olguita de New York, que ruega por un milagro de sanación. Que el Señor te bendiga, Olguita, y que por la fuerza del Señor en ti puedas sanar y experimentar sanidad interior, exterior, vida nueva en todo el sentido de la palabra. Y pedimos por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios sociales, y estos son los únicos medios sociales oficiales en las redes sociales del Padre Pedro, son los siguientes: estamos en Facebook, Y para comunicarse con nosotros vía Facebook, por favor, vayan a facebook.com/ppedronunes. facebook.com/ppedronunes. Estamos también en X, que era la antigua Twitter. Estamos en Instagram y estamos también en YouTube. Y también, pues, para comunicarse con nosotros, vayan por favor a Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez. Y ahora también estamos en TikTok. Y comunicarse con nosotros yendo a @elpadrepedronunes, @elpadrepedronunes. Y doy gracias a Dios 1 y 2 millones de veces porque ya tenemos más de 2 millones de seguidores en la página, en nuestra página, la página de ustedes de Facebook. Así que si no se han suscrito allá, por favor, háganlo porque regularmente mandamos pues mensajes que pueden ayudar en sus relación con Dios, definitivamente. Y les pedimos también que tengan cuidado con perfiles falsos que piden dinero en nuestro nombre. Eso nunca lo haríamos a través de esos medios que acabo de mencionar. Pues el tema de hoy, como se ha hablado anteriormente, es un gran hombre de Dios, un hombre que optó por ser santo. Y su nombre, San Vicente de Paúl. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 40, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Tuve hambre y me dieron de comer. Eso es tremendo. Y él está hablando, Jesús está hablando de sí mismo. Pero sin embargo está hablando de las personas en el mundo que padecen de hambre. Y sobre todo aquellos que están más cerca de ti. Tuve sed, me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en casa. Qué tremendo esto, hermano. Es decir, Jesús no está diciendo, ama a tu prójimo, dale cuando puedas, etc. No, está diciendo, lo que hiciste por el más pequeño de mis hermanos, lo has hecho por mí también. Anden sin ropa los que están, denle ropa. Los que están enfermos, vayan a visitarlos, igual que los que están en la cárcel. Entonces, en ese juicio, que es el juicio final, ¿verdad? El rey preguntará, o mejor dicho, le preguntarán al rey, ¿y cuándo te vimos enfermo, hambriento, sediento, o sin ropas, o en fin? Y te ayudamos. Y el rey responderá, en verdad les digo, que todo lo que hicieron por el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron por mí también. Cristo es nuestro hermano mayor. A través del bautismo, hemos sido incorporados en Cristo. Y por lo tanto, cada ser humano que, sobre todo los que están bautizados, son parte del cuerpo místico de Cristo, son células vivientes del cuerpo místico de Cristo. Entonces, lo que hagamos o dejemos de hacer por ellos, definitivamente, lo dejamos de hacer o lo hacemos por el mismo Jesús. Y en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, versículo 38, vamos un momentito aquí, la palabra de Dios también nos dice algo tan bonito, dice, den y se les dará. Se le echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante. Porque con la medida que ustedes miden, serán medidos. Y no estamos hablando solamente de lo económico. Estamos hablando de ayudar a otra persona a encaminar sus caminos en el camino de Jesús. Estamos hablando de ayudar a una persona que se siente triste, sin esperanza, y que en alguna forma, una palabra que Dios permita en nosotros para darle a esa persona, puede hacer la gran diferencia en su vida. Esa fue la actitud de San Vicente de Paúl. Él quería darse a los demás, sabiendo que en cada persona que él daba de su vida, le estaba dando de su vida al mismo Jesús, que es el autor de toda vida, ¿no es cierto? Vicente fue, pues, apresado por unos piratas. Era jovencito, todavía un joven sacerdote, y fue vendido como esclavo, imagínense. Él pudo haber llenado de resentimientos y decir, bueno, pues que cada cual se arregle como pueda. Pero no, la vida de Vicente fue una vida de entrega por amor al prójimo. Incluso me imagino a los piratas, aquellos que lo habían secuestrado, también por ellos oraba y también a ellos les hablaba de Dios. El caso de finalmente, él puede salir de esa situación y se regresa a Francia donde él había nacido y comienza a trabajar por la gente más necesitada. Y de nuevo, no solamente desde el punto económico, pero también desde el punto de vista de su relación con Dios. A veces pensamos que los más necesitados son aquellos que les falta el pan de cada día, pero mucho más todavía es aquellos que les falta el pan vivo bajado del cielo, que es Jesucristo. Y qué bueno si cada uno de nosotros, cristianos católicos, comenzáramos a hacer la diferencia en las vidas de tantas personas que están a nuestro alrededor y que están alejados de Dios. Yo estoy seguro que en tu situación hay alguien en tu familia que está alejado de Dios o está alejado de Dios. Y que tal vez una palabra que tú le puedas decir, no dándole mis brazos a la cabeza, nada por el estilo, sino que una palabra de consejo, una palabra de amor, una palabra de estímulo, una palabra de esperanza, puede hacer que esa persona comience a reaccionar y comience a buscar de Dios. Vicente estableció varias comunidades, ¿sí? Entre ellas una muy conocida, que es las Hijas de la Caridad, que se dedicaban, sí, físicamente a cuidar ancianos, a cuidar personas incapacitadas o discapacitadas, a niños, y los atendían en diferentes lugares, hospitales, creches para niños, tantas cosas que hicieron estas hermanas, que siguen haciendo hoy día todavía a través sobre todo de Caridades Católicas y otros medios. Qué hermoso que la vida de Vicente de Paul no fue malgastada, tuvo sentido y lo puso en práctica haciendo lo que Jesús le pide, que se preocupe de aquellos que están más necesitados que él. Finalmente, Vicente muere a la edad de 70 y... ¿cuántos? Creo que son 79 años, muere. Ya tenía un año más que yo, imagínense. Ya estaba viejito. Pero bueno, muere satisfecho porque ha podido realizar el mandamiento de Jesús que se nos da a todos por igual. Vicente es un ejemplo para nosotros seguir, pero a todos se nos da el mismo mandamiento. Y el mandamiento al fin y al cabo es ámense los unos a los otros como yo lo he llamado. El amor requiere sacrificio. Y Vicente de Paul, pues, experimentó ese sacrificio dándose a los demás por amor, sabiendo que Jesús en la cruz se dio completamente hasta la última gota de su sangre para servirnos a nosotros, para levantarnos a nosotros de nuestras caídas y para darnos la posibilidad de un día alcanzar la victoria final, que es el cielo. Que San Vicente de Paul nos ayude en nuestra jornada por este mundo. Yo tuve la oportunidad y la gracia de que mi última comunidad parroquial fuera llamada San Vicente de Paul. E hicimos mucho para la gloria de Dios y sobre todo pues ayudamos a muchos a acercarnos a la presencia de ese que nos espera siempre con brazos abiertos, que es Jesucristo, nuestro Salvador. A San Vicente le pedimos hoy que ore por nosotros. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, hermanos y hermanas. Regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan. Quédense con nosotros. Alabado por siempre sea su eterna majestad, Jesucristo nuestro Señor. Hermanos y hermanas, gracias por su presencia, por estar con nosotros, por su audiencia, que Dios nos bendiga abundancia y que sigamos juntos creciendo en santidad ante Dios y ante los seres humanos y que un día, al igual que estoy seguro Vicente de Paul, podamos escuchar las palabras del Señor Jesús que nos diga, bien hecho, hijo mío, bien hecho, hija mía, entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti. En estos momentos tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Padre Pedro, reciba un cordial saludo desde Paraguay. Mi nombre es Melody. Me dirijo a usted para expresar mi gran preocupación. Este año conocí a Jesús de una manera muy profunda y transformadora. Su amor me ha dado vida, esperanza y sentido. Sin embargo, hoy me siento con temor. Recientemente ingresé a la universidad y también trabajo. Y aunque agradezco estas oportunidades, me doy cuenta de que el ambiente en el que me encuentro es muy mundano, frívolo y superficial. Las conversaciones, las actividades, la presión por destacar, todo eso me enfría espiritualmente. Tengo miedo de alejarme de Dios. No quiero que el ritmo de la vida cotidiana me robe la fe, la paz ni el amor que descubrí en Jesús. Le pido por favor si pudiera regalarme un consejo. Quiero seguir a Jesús con todo mi corazón, pero no quiero perderme en el camino. Tengo mucho miedo. Le agradezco su tiempo, su entrega al Evangelio y su misión tan hermosa en EWTN. Con cariño, Melody Segovia desde Caguazú, Paraguay.
Melody, muchísimas gracias. Conozco otra Melody que se acaba de bautizar hace muy poquito, una bebé, la niña de Jaime Molina y su esposa Jennifer. Así que muchas felicidades, que Dios te bendiga, tiene su nombre precioso, significa pues melodía que habla de la música, ¿verdad? Y la música pues es algo que nos inspira a acercarnos a Dios. Bueno, pues, ¿qué puedes hacer, Melody? Primero de todo, te felicito porque has tenido un encuentro con Jesús. Y de eso ha hablado mucho el Papa Francisco, ¿verdad? De que es importantísimo para nosotros, cristianos, católicos, tener un encuentro vivo, poderoso, transformador, con ese que nos ama a tal extremo que quiere que nosotros nos dejemos moldear por él como el barro en manos del alfarero. Y ese es Jesucristo. Lo primero que yo te invito es a que no tengas miedo. No tengas miedo. Lo que Dios comienza, dice la palabra de Dios, Dios lo lleva a su feliz término, ¿cierto? Entonces, Dios no te va a dar así al garete en medio del camino, sino que te va a dar la fuerza, la gracia necesaria para que tú más y más puedas ir de la mano de Jesús en el camino de la victoria, que al fin y al cabo es el mismo Jesús, quien dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Es importante, además de pues, no tener miedo, como dice el apóstol Marcos en el capítulo 5, versículo 46 de su evangelio, cuando estaba regresando a casa con Jairo, porque la hija de Jairo estaba muy enfermita, le habían dicho que se había muerto. ¿Y qué le dijo Jesús a Jairo? No tengas miedo, no tengas miedo, solo ten fe. No tengas miedo, solo ten fe. Y eso precisamente es lo que yo quiero decirte, que Jesús está diciendo a ti en estos momentos. No tengas miedo, no tengas miedo. Si Dios contigo, nadie puede estar en tu contra y todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Lo importante es que no te dejes vencer por el mal, sino que vence el mal a fuerza de bien, también nos dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacer además de no tener miedo? Pues alimentar tu alma, mija, alimentar tu alma. Primero, una buena confesión, de vez en cuando. Cuando necesites, pero aunque no lo necesites porque no tienes pecado mortal, pues la confesión nos da gracia santificante. ¿Qué quiere decir eso? El poder de Dios, la gracia de Dios, la vida de Dios para caminar de victoria en victoria. Así que la confesión y, por supuesto, la Santa Comunión. ¿Por qué la Santa Comunión? Porque en la Santa Comunión recibimos la totalidad de Jesucristo, su cuerpo, su alma, su divinidad, su humanidad, su carne, su sangre. Todo lo que es Jesús lo recibimos en cada Santa Comunión. Nos convertimos en templos maravillosos, poderosos de la presencia de Jesús en nuestra vida. Entonces, muy importante la confesión y también pues la Santa Eucaristía regularmente, todas las veces que puedas. Si nos alimentamos el cuerpo, ¿cuánto más alimentar nuestra alma, verdad? La otra cosa es importante es, si Dios te ha puesto ahí, mija, es porque tienes un trabajo que hacer. Las cosas no pasan por casualidad. Hay un propósito para ti en ese lugar donde estás. Que hay un ambiente mundano. Bueno, pues ahí va Melody, que puede ella y con otros cambiar ese ambiente. ¿Qué hicieron los primeros discípulos de Jesús? Definitivamente se encontraron con un ambiente supremamente cargado de cosas negativas, de cosas que nada que ver con Dios. Pero sin embargo, no se dieron por vencidos y aún hasta prefirieron la muerte antes de claudicar. Entonces, no solamente es bueno que tú estés en ese lugar, pero tú vas a ser como un sembrador que siembra semillas de fe. Tal vez al principio no te hagan caso, tal vez algunos se burlen de ti, tal vez algunos digan que eres cucaracha de iglesia, lo que digan. Pero es el Señor Jesús en las bienaventuranzas. Felices ustedes cuando por causa mía los degraden, los insulten, se burlen de ustedes. Den gracias, porque ustedes es el reino de los cielos. Así que nada de claudicar, nada de temblar, nada de pensar que las cosas van a ir mal y que vas a perder la fe. No, por el contrario, tú estás ahí para inyectar fe en aquellas personas que no lo tienen. Yo te invito para que busques personas que piensen más o menos como tú en la universidad y comiencen ustedes a orar juntos y a leer la Santa Biblia juntos y a buscar la manera, si es posible, pues rezar el rosario juntos y buscar las maneras para que otras personas se vayan adhiriendo a ustedes. Y vas a ver cómo vas a formar una comunidad bien hermosa y sobre todo centrada en Cristo Jesús nuestro Señor, para quien nada es imposible. Que Dios te bendiga, Melody. Cuenta con estas oraciones. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Buenas, Padre. Saludos desde Venezuela, Estado de Trujillo, municipio Monte Carmelo. Le escribo para preguntar por temas bíblicos que no están muy claros. ¿Existe el Leviatán? La criatura marina que Job describe en el Antiguo Testamento. En el libro del Génesis se relata que los hijos de Dios bajaron a tomar por esposas a las mujeres. A través de ellos nacieron gigantes. ¿Cómo se consideran estas criaturas y qué término se usa para referirse a ellas? ¿Es el libro de Enoch inspirado por Dios? ¿Cómo puede ser posible que existan personas en cuerpo y alma en el cielo que fueron arrebatadas? Bendiciones, salud y paz, Diego Simancas.
Diego, a ver si me acuerdo todas tus preguntas, ¿sí? Qué bueno que estés estudiando la Biblia, te felicito de veras de todo corazón. Vamos a ver, Leviatán, ¿quién era ese? Pues, según personas del Antiguo Testamento, muy antiguo, el Antiguo Testamento, pensaban que existían monstruos marinos, como pasó con el tiempo de la conquista de América. Habían personas que pensaban que la tierra era un plato y que después, ya llegando a ese fin o ese término de ese plato, pues que las barcas se hundían, etc., y que ahí habían monstruos marinos. No hay nada en concreto sobre eso. Leviatán realmente, pues, aparece en el libro de Job, en el capítulo, vamos a decir, el capítulo 40, el versículo 25, aquí está, y dice: y el Leviatán lo pescas tú con anzuelo y con una cuerda lo sujetas en la lengua. Vamos a ver qué es lo que se habla de Leviatán. ¡Qué terror! Con solo ver sus dientes, su lomo son escudos de hierro, unidos por como piedras selladas. Están tan juntos que no dejan pasar ni un solo soplo. Se unen unos con otros, formando una capa sin junturas. Si estornudaba, salían chispas de sus pupilas, solo un rayo de luz. Es decir, sigue hablando del hocico, en fin, todo el ser. ¿Qué es lo que significa esto? Lo que significa esto es que existe el mal en el mundo. Como que el mal nos quiere devorar. El mal te quiere destruir. El mal te quiere matar. ¿Y cuántos desafortunadamente se han ido con el mal y sufren las consecuencias? Mira lo que pasó con este muchacho que mató a dos niños en Minnesota, en St. Paul. Qué triste, ¿no? Un muchacho que tuvo la oportunidad de conocer a Dios, un muchacho que tuvo la oportunidad de crecer al lado de una familia, su mamá sobre todo, que lo amaba entrañablemente, al punto de que hizo cosas que estaban en total desacuerdo con la voluntad de Dios, como llevarlo para que se cambiara el sexo. Es decir, pero sin embargo tenemos oportunidades, tenemos diferentes opciones para escoger siempre el bien. Pero tal parece como que a muchos les atrae más el mal. Es más seductivo, piensan. Uno puede vengarse. Uno puede lastimar a otros. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque nos sentimos lastimados por dentro. Nos sentimos que nos han herido, que nos han vituperado, que nos han hecho daño. La tendencia entonces es hacer lo mismo con otros. Y sin embargo, el Señor nos pide que seamos diferentes. Que aprendamos a vencer el mal a fuerza de bien. Y eso está en la Biblia. Que optemos por hacer el bien, no importa el mal que nos hayan hecho. Pero la excepción es nuestra verdad. Entonces, ese monstruo representa como que el mal en el mundo. Y desafortunadamente, el mal existe. ¿Sí? A veces la gente me pregunta si los sortilegios existen, si las maldiciones existen. Por supuesto, existen. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Primera Juan, en el capítulo 4, que el que está dentro de ti, que es Jesucristo, es mucho más fuerte que el que está fuera, que es Satanás. Y Satanás no tiene poder si en Cristo Jesús tú luchas para vencer y para ganar la victoria. Depende de cada uno de nosotros. ¿Y cómo vamos a ganar la victoria? Pues, como le estaba diciendo a Melody anteriormente, pues, estudiando, orando y alimentándonos de Jesús, sobre todo en la Santa Eucaristía. Yendo a confesarnos, ¿sí? Importante. Hablas también acerca de Enoch y preguntas si Enoch, pues, es válido su escrito. Y la respuesta es no es parte del canon de la Santa Biblia y por lo tanto no se acepta como un libro que se pueda conocer como palabra de Dios. La otra pregunta que tú me hacías acerca de si me bajo un momentito, me subo un momentito, el teleprompter me lo suben, por favor, gracias. La otra cosa es en relación a los gigantes en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran esos gigantes? ¿Y con quiénes se casaron? Pues, supuestamente, estamos yendo muy para atrás, ¿verdad? Pero supuestamente, y la teoría que yo acepto como más fácil y clara, es la teoría que los hijos de Set, uno de los hijos de Adán y Eva, que se llamaba Set, era un hombre creyente, un hombre de Dios y un hombre que tuvo una familia muy creyente. Entonces, se consideraban como hijos de Dios porque tenían una relación íntima con Dios. Pero conocieron a mujeres que eran muy bellas y estas mujeres, pues, supuestamente eran de la descendencia de Caín. Y se casaron. Y muchos de ellos se casaron. Y de ahí se formó una raza nueva que es la raza de los gigantes, que para mí hoy día se puede hablar de esa raza como la raza de los filisteos, que eran gigantes, ¿se acuerdan?, comparados con los israelitas. Tanto así que un gigante dentro de ellos que se llamaba, el nombre se va en estos momentos, pero el caso es que tuvo una contienda con David, el rey David, y ¿qué fue lo que pasó? Que el rey David ganó con una onda y con una piedra. Benditos. Ah, el rey se llamaba Goliat. Perdón, el gigante se llamaba Goliat. Así que, pues, interesantes tus preguntas. ¿Y qué se puede hacer? Esa es otra pregunta. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo puede ser posible que existan personas que están en el cuerpo y en su alma en el cielo? Pues eso es lo que dice San Pablo, ¿verdad? San Pablo habla especialmente en su carta a los corintios. Vamos a hacer un encuentro aquí rapidito para que ustedes vean. A ver si lo tengo por acá. Y si no es Corintios, entonces Efesios. Aquí estamos, ya. 1 Corintios capítulo 15. Sí, la palabra de Dios dice, por ejemplo, algunos dirán, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpos volverán? Necio, lo que tú siembras debe morir para recobrar la vida. Y lo que tú siembras no es el cuerpo de la futura planta, sino un grano desnudo. Pues él está hablando así, ¿verdad?, en forma figurativa. Y después dice, lo mismo ocurre con la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo en descomposición, se siembra como cosa despreciable y resucita para la gloria. Se siembra un cuerpo impotente y resucita uno lleno de vigor. Se siembra un cuerpo animal y resucita un cuerpo espiritual. Pues si los cuerpos con vida animal son una realidad, también los cuerpos espirituales son una realidad. Es decir, vamos a tener un cuerpo cuando estemos en la gloria de Dios, pero un cuerpo resucitado, un cuerpo transfigurado, un cuerpo nuevo. Yo diría que muy parecido al cuerpo de Jesús después de su resurrección, ¿sí? Así que ya no habrá más enfermedades, ya no habrá más dificultades con nuestros cuerpos, ya no va a faltar más cirugías, nada por el estilo, sino que vamos a tener cuerpos transfigurados, llenos en su plenitud de la misma gloria de Dios. Tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Buenas, Padre Pedro. Soy Sofía desde Venezuela. Que el Señor lo bendiga y lo guarde. Quisiera brevemente contarle algo de mi vida y recibir respuesta del Señor a través de usted. Tengo 10 años de casada, soy una mujer de 50 años. No tuve hijos, no por mí, sino por problemas de salud de mi pareja, quien depende desde hace 10 años de medicamentos. Mi pareja, un hombre trabajador, no comparte conmigo la fe, no me acompaña a misa. Hemos pasado momentos muy duros, ya que él tiene sus propios círculos de amistades y su propia rutina de la cual no soy partícipe. Yo soy ministra de la Eucaristía, visito enfermos, doy catequesis. Desde un tiempo para acá he orado al Señor realmente. No sé si vale la pena continuar una relación que no me lleva a Dios. Soy mayor que él por 10 años. Yo solo quiero amar a Dios, sanar las heridas que me han dejado, no haberme elegido primero yo y haber permitido migajas siempre. Ahora él dice, como siempre, me lo dice, que va a cambiar. Pero mi corazón solo quiere rendirse y amar a Dios. Por favor, que el Señor me hable. Acabo de orar una oración que usted hizo. Tenía días con un malestar en el estómago por una emoción mal gestionada. Y apenas hice con fe la oración, sentí el abrazo de Dios y mi malestar se fue. Agradezco a Dios por su vida.
Muchísimas gracias. Que Dios me la bendiga en abundancia. Y qué bueno, pues, que ese malestar dejó de ser. Pero hay otro malestar más grande, ¿verdad? Que es tu matrimonio. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿es tu matrimonio o fue tu matrimonio efectuado por la iglesia? ¿O simplemente ustedes están viviendo en una relación civil? ¿O cómo habrá sido, no? El caso es que si es un matrimonio eclesiástico, si ustedes hicieron un juramento, y este juramento es muy importante delante de Dios, de amarse y de serse fiel todos los días de su vida hasta el fin de su existencia en este mundo. Entonces hay que buscar la manera de continuar trabajando esa relación. Yo creo que es importante, si están casados por la iglesia, y aun cuando no estén casados por la iglesia, si ustedes realmente se aman, pues deben de ver un sacerdote que les ayude a tomar decisiones prácticas y a favor de una vida en que los dos puedan de verdad disfrutarse el uno al otro, amarse el uno al otro como el Señor pide, y llegar a ser, como dice la palabra de Dios, un solo ser. Si el matrimonio de ustedes no es un matrimonio religioso, sino es un matrimonio que fue efectuado por el mismo Señor Jesucristo a través del sacramento matrimonial, pues si llega un momento en que ya no aguantas más, tienes el derecho de separarte de él. Más aún, si ustedes no están casados por la iglesia, no deberían tener relaciones sexuales íntimas, porque eso se considera fornicación. ¿Por qué? Porque el matrimonio no está bendecido por Dios. Entonces hay que tener cuidado ahí también, ¿sí? Si tú piensas que ya no quieres seguir con él, que ya estás cansada, estás harta de esa situación, pues entonces déjale saber que ya tú no quieres continuar en esa situación y que no quieres seguirte haciendo daño a ti misma, poniéndote en una situación en que sientes que no vale la pena hacer lo que estás haciendo. Si una y otra vez y otra vez y otra vez le has pedido a él que cambie, que mejore su relación contigo, pero una y otra vez ha vuelto a hacer lo mismo, entonces llega un momento en que él dice, pues ya no se puede hacer más nada, ¿no? Yo iría a hablar con un sacerdote de tu confianza, ya que eres ministro de Eucaristía, y le explicaría la situación. Él, yo estoy seguro que conoce a tu pareja, y si no, pues sería bueno que le invites a tu casa cuando él esté, cuando esté tu pareja, y que juntos hablen. ¿Y cuál es el futuro de ustedes como pareja y, en tu caso, como cristiana, que estás buscando una relación más íntima con Dios? Y yo estoy seguro que el sacerdote les va a ayudar mucho a tomar una decisión que esté de acuerdo con la voluntad de Dios y que les ayude a ambos, pues, a lograr una paz interior mucho más amplia de la que tiene en estos momentos. El hecho de que tu pareja no pase tiempo contigo, pues es indicativo de que no le interesa mucho hablar contigo, que prefiere hablar con sus amigos en vez de con tu persona. Y eso es algo que es triste, porque los dos llegarán a un solo ser, es lo que dice la palabra de Dios, y eso significa el poder compartir, el poder comunicarse y sobre todo el poderse amar uno a otro, y que ese amor se pueda experimentar en la relación íntima de dos personas. Cuenta con nuestras oraciones. Teléfono para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, hermanos. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Gloria al Señor de señores, Jesucristo. Hermanas y hermanos, espero que estén bien, que estén, pues, gozando de la paz de Cristo Jesús, y que podamos, pues, seguir juntos caminando en este camino hacia la meta, que es unión con el Señor para siempre en el cielo. En estos momentos tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Buenas, Padre Pedro. Mi más cordial saludo desde Costa Rica. Soy homosexual. Mi abuelita es ministra de la comunión. Ella me acepta como soy, pero me dice que yo estoy en pecado mortal por tener como pareja a un hombre. Mi pregunta es, si Dios ama a todos sus hijos, incluso a sus ovejas descarriadas, teniendo la orientación sexual que tengo, ¿podré ir al cielo o al infierno? Anónimo.
Anónimo, muchísimas gracias por tu carta. Te agradezco muchísimo tu honestidad. Desafortunadamente, hoy día parece ser que la homosexualidad es mucho más latente que hace años atrás. Yo, mi concepto es que a consecuencia del abuso de las relaciones sexuales íntimas a lo largo de la historia, hoy día, pues, muchos están pagando los platos rotos. Cuando Dios crea al ser humano, los crea macho y hembra, hombre y mujer. Los órganos reproductivos del hombre son muy diferentes a los de la mujer. Los órganos reproductivos de la mujer no encajan en otra mujer. Los órganos reproductivos del hombre no encajan en el órgano reproductivo del hombre. Entonces, quiere decir que, de acuerdo a la ley natural, es decir, a la forma en que Dios nos ha creado, estamos mal cuando tenemos relaciones sexuales con una persona de nuestro propio sexo. Yo sé que a veces los deseos son muy grandes, las pasiones son poderosas, pero ¿qué es lo que causa la homosexualidad? Muchos piensan que son tres factores que causan la homosexualidad, y de ahí, pues, también el pecado. Tres vías. La ancestral, tal vez alguien en tu familia era homosexual y tal vez tu padre no lo fue, tu abuelo no lo fue, pero alguien en tu familia, y como resultado de eso, pues, tú naciste, creciste con las mismas tendencias. No que eso fue lo que Dios te dio. Dios no se equivoca. Y todo lo que Dios hace, lo hace bien hecho. Pero desafortunadamente, en el transcurso de tus años, experimentaste lo que esa persona experimentó, y es como un círculo, se vuelve a repetir, se vuelve a repetir. Igual que una persona alcohólica. Si hace tiempo alguien en tu familia era alcohólica, lo más probable es que tú llegues a ser alcohólico también. Y así por el estilo, ¿verdad? Es como cuando uno tira una piedrecita a una laguna y empieza a hacer ondas y ondas y ondas y ondas. A veces no tiene fin, porque después regresa, después va otra vez. ¿Qué hacer en una situación así? Pues yo creo que es importante hablar con un sacerdote que tú consideres que está caminando en santidad. Es decir, una persona que está viviendo su cristianismo, pero de verdad. Y que le pidas que te confiese y confiésate. Y al confesarte, lo que vas a hacer son dos cosas. Primero que todo, vas a renunciar a tu modo de vida. Y segundo, pues vas a pedir la gracia santificante para que no vuelvas a pecar más. Hay diferentes formas que se pueden aplicar para ayudarte en esa situación. Incluso yo he trabajado mucho con lo que se llama teología de la liberación, pero no la de Latinoamérica, sino la teología de liberar el ser de todo aquello que lo oprime o lo aparta de Dios. Yo te aconsejaría que, si puedes, nos llames en otro momento y nos des tu número telefónico para yo entregárselo a personas en Nueva Orleans que se dedican a ese tipo de ayuda. Es muy fácil decir, bueno, pues yo soy lo que soy y ya pues me rindo y voy a caminar en esa senda. No, no. Es decir, cuando uno opta por caminar en el camino de Dios y no en el camino del mundo, pues uno va a recibir la gracia de Dios para poder vencer, ¿sí? Y con todo respeto, a mí me gustaban mucho las mujeres, ¿sí? Y yo, pues, me gustaba el contacto íntimo con las mujeres. Pero en un momento en que yo me di cuenta que eso no era lo correcto. ¿Y qué tuve que hacer? Pues tomar una decisión. O voy a continuar haciendo lo que yo quiero hacer, o le voy a pedir a Dios la gracia para que cambie mi corazón, cambie mi mente, cambie mi vida. Y yo te digo, es decir, yo he sido célibe por años y años y años y años. No ha sido fácil, pero con Dios todo es posible. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos de 1 al 7. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver aquí un momento. Capítulo 8, versículos del 7 al 11. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Es decir, el pecado nos trae división, nos trae oscuridad, nos trae decepción, nos sentimos mal con nosotros mismos, pero Él viene a iluminar nuestros senderos oscuros causados por el pecado y nos viene a dar la oportunidad de un nuevo comienzo. Y nos dice el Señor Jesús, si bien es cierto que yo soy la luz del mundo, Él también nos dice a nosotros, a ti te dice, tú eres la luz del mundo. ¿Y cómo hacer luz del mundo? Pues comenzando a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No es fácil, no es fácil. Pero tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Entonces no te rindas, hermano. Dios te ama profundamente, te ama eternamente, te ama al punto que lo dio todo por ti. Jesús lo dio todo por ti en una cruz en el Calvario, hasta el último gota de su sangre. Lo dio por ti. ¿Por qué te ama? Pero parece que tú no te amas a ti mismo y piensas que no sirves, que no vales, que no puedes hacer algo diferente a lo que estás haciendo. Sí puedes, pero no solo, de la mano de Cristo. Tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedes. Y si Dios está contigo, nada ni nadie puede estar en tu contra. Entonces, no solamente a ti, pero a todas las personas que están en situaciones parecidas, no solamente homosexualismo, pero también sexo desenfrenado. Conozco personas que desafortunadamente han roto sus matrimonios a consecuencia de la debilidad sexual. Es que eso está como que latente hoy día, ¿sí? No puedes mirar un programa sin que haya sexo de por medio. No puedes escuchar una canción sin que haya sexo de por medio. No puedes ver una película sin que haya sexo de por medio. ¿Por qué? Porque es lo que se vende. ¿Y por qué se vende? Porque las personas están subyugadas a ese tipo de información y de necesidad. Creen ellos que es necesidad. Entonces, por el amor de Dios, no te rindas, no te rindas. Busca la santidad. Trata de ser uno que imita a los santos que la Iglesia nos presenta. Y la Iglesia nos presenta un montón de santos. Ahora, por ejemplo, muy pronto, o si no, ya no estoy seguro, la Iglesia canoniza a dos jóvenes que pusieron a Jesucristo como prioridad en sus vidas. Y como resultado, pues hoy día, pues están pues, en una relación muy íntima con Dios. Alguien me preguntó una vez que por qué nosotros tenemos santos. Pues porque son personas que han optado por heroicamente vivir el cristianismo. El cristianismo no es fácil. Jesús nunca prometió un jardín de rosas, prometió una senda muy estrecha. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 13, es una senda muy estrecha. Es más fácil el camino del mundo. Pues Sancho, haz lo que te da la gana, al fin y al cabo, vives la vida una sola vez. Pero ¿y después qué? Entonces, ¿cómo vivir nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios? Pues fijándonos en esas personas que pudieron llegar a la meta, que es unión con Jesucristo, que también tú y yo comencemos a caminar de esa manera para que un día nuestra sea la victoria final, que es el cielo. Y de nuevo, habla por favor con un sacerdote de tu confianza y comienza a recibir los sacramentos lo más posible. Y comienza a darte cuenta que tú eres una persona que eres digna del amor de Dios y que no tienes por qué estar viviendo en esa situación que te destruye, que te lastima. Que Jesús está contigo y que de la mano de Jesús tuya va a ser un día la vida eterna. Ánimo hermano, y vas a ver la gloria de Dios. Quiero recordar, hermanas y hermanos, que ya pronto voy a estar en Miami, Florida, con el favor de Dios, sábado 18 de octubre de este año, en el Congreso de Sanación Familiar en la Parroquia Madre de Nuestro Redentor. Para más información, por favor, comunicarse con el Ministerio Lanzando la Red al número telefónico 786, que es el área, 786-546-2440. 786-546-2440. Y también pues recordarles que sigan por favor orando por nosotros y nosotros pues les tendremos siempre nuestras oraciones. Y también pues si tienen preguntas, y ojalá que así sea, escríbanos a la siguiente dirección, padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Les recordamos que por favor, cuando puedan, envíenos sus donaciones para que podamos seguir llevando al mundo a la santa palabra de Dios. Perdón, tengo hipo. Que el Señor les bendiga en abundancia en este día y por siempre, los colmos de su santa paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante.